Vamos a leer en Éxodo, en Génesis, el capítulo 37. El versículo 1 dice: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Ciertamente la vida de José nos habla muy bien acerca de la persona del Señor Jesucristo en su humillación y en su exaltación. Pero quiero ver algunos aspectos de la vida de José con relación a la vida del creyente. La primera mención que tenemos de José la tenemos en el capítulo 30, versículo 24, donde dice: Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. Y así comienza la historia cristiana del creyente. Comienza siendo añadido a la iglesia de Dios. Dice Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el creyente es añadido a la iglesia. Y su historia también comienza como comienza la historia de la familia de Jacob. Porque dice el versículo 3, llamaba Israel a José. La historia cristiana comienza con el amor de nuestro Padre Celestial. Él vio algo en nosotros de lo cual no merecíamos nada. Y podemos tomar las palabras de la elección de Israel para con nosotros, en Deuteronomio el capítulo 7. No eras pueblo más que los demás de la tierra. Fue elegido porque era un pueblo insignificante. Y el creyente que es añadido a la iglesia, el creyente que es amado por el Padre, ha sido solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y nuestra historia comienza así. Dios el Padre amándonos a nosotros. ¿Cómo terminó la historia de José? Capítulo 50, versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Nuestra historia comienza con un padre amante que se despojó de su propio hijo por amor a nosotros, para añadirnos a su pueblo. ¿Cómo termina nuestra historia? Amándolo ahora nosotros a él. Porque si le amamos a él, es porque él nos amó primero. Y dice que José, así como nosotros, dice a la mitad del versículo 2, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa. Los hijos de Bila y los hijos de Zilpa representan aquí a los incrédulos, representa al mundo inconverso. José estaba con, y el creyente es colocado en medio de este mundo. Dios quiso dejar al creyente en este mundo. No ruego que los quites del mundo, dice el Señor a su Padre, sino que los guardes del mal. Y el creyente debe compartir cada día con el incrédulo, debe compartir cada día con el inconverso, con un mundo rodeado de maldad, porque dice que estos hombres Estos hombres eran malos. Llegaron a aborrecer a José, como leímos. Llegaron a venderle. Se ve la crueldad de estos hombres en el capítulo 42 y el versículo 21, donde ellos mismos razonan y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y dice el versículo, al final del versículo 2, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. La mala fama. La versión moderna dice la mala conducta. Estos hombres eran unos incrédulos. Y el creyente debe compartir cada día su vida con los incrédulos. En un mundo donde el creyente escucha el pecado, donde el creyente ve el pecado. Y allí es colocado el creyente. El creyente que ha sido añadido a la iglesia, el creyente que es amado por su Padre. Pero si echamos una mirada en Juan, el capítulo 15, el versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esto le pasó a José. Sus hermanos le aborrecían. Le llegaron a aborrecer tanto que tramaron contra él matarle. Y aún más le vendieron. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, dice el Señor, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El creyente sacado del mundo y puesto en la familia de Dios, puesto en la iglesia de Dios. El creyente no es del mundo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Versículo 16. Nuevamente repite la frase. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El problema, hermanos, el problema es que muchas veces nuestro comportamiento, nuestra conducta, nos hace similar al mundo. Y debe haber preocupación en nosotros cuando el mundo no nos aborrezca, cuando estemos haciendo amistades con el mundo. El creyente es puesto en este mundo para que haga la diferencia en el mundo. ¿Haces tú la diferencia? ¿Hago yo la diferencia en el mundo? ¿Me distingo en el mundo? Mira el capítulo 37 de Génesis, donde estábamos leyendo. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Yo me imagino al grupo de hermanos, lejos. Uno podía distinguir muy bien quién era José. ¿Con qué? Con la túnica de colores. Con la túnica de colores. Se sabía muy bien desde lejos quién era José. Dice, y le hizo, ¿quién le hizo? Su padre. Le hizo una túnica de diversos colores. Y el Padre nos ha vestido de justicia. Cuando se habla de vestiduras para el creyente, tiene que ver con la justicia con la cual Dios nos viste. Y esa es la justicia que el creyente debe reflejar ante el mundo. Hermanos, hermanas, ¿nos distinguimos en medio del mundo? ¿Cómo está nuestra túnica de colores? ¿Cómo está mi túnica? ¿Está desteñida? ¿Me distingo entre los que son del mundo y los que son del Señor? ¿En mi manera de hablar? ¿En mi manera de comportarme? ¿En mi manera de pensar? ¿En mi manera de vestirme? ¿Me distingo con el mundo? Es triste ver de repente fotos o ver señoritas o también varones Y uno queda mirando y dice, ¿y esta señorita, este joven, es de una asamblea? ¿No se ve la diferencia? ¿Haces tú la diferencia con el mundo? El creyente está puesto para hacer la diferencia en el mundo, no para mezclarse entre el mundo, porque no somos del mundo. Somos llamados para que el mundo nos aborrezca, porque no hay ninguna relación entre nosotros y el mundo. Eso no quiere decir que el creyente corte ligaduras con el mundo, como lo dice Primera de Corintios, el capítulo 5, cuando dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en ese caso sería necesario salir del mundo. No, no se trata de eso. Se trata de que podamos hacer la diferencia. Que se note nuestra túnica de colores. Se note que somos del Señor. Porque dice, donde también leímos, informaba a su padre la mala fama de ellos, la mala conducta. José, en primer lugar, se percataba del pecado de sus hermanos. En segundo lugar, le molestaba el pecado. Y en tercer lugar, lo comunicaba a su padre. Quiere decir que su padre pensaba lo mismo. Eso es comunión. Eso es pensar lo mismo que el padre. Sentir lo mismo por el pecado que el padre. Y a eso también es llamado el creyente, a tener comunión con el padre. No, tener comunión no es solamente celebrar la cena, venir a celebrar la cena en la mañana y listo. Tener comunión es tener en común las cosas con el padre. Y esto en cuanto al pecado. A su padre también le molestaba. Como el ejemplo de Lot. ¿Se acuerda de Lot? Lot que fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y a vivir en Sodoma. Se dice de él en segunda de Pedro. Y libró al justo Job abrumado, fatigado, exhausto por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, él moraba entre ellos, afligía, es decir, atormentaba, se angustiaba cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Nos pasa lo mismo a nosotros? ¿O cuentan un chiste de doble sentido y nosotros jajaja ja, ja, y nos reímos y esperamos que venga el otro? ¿O hacemos la diferencia, hermanos? José compartió con sus hermanos, compartió con un mundo donde había pecado, compartió en la casa de Potifar con la esposa de Potifar, pero no participó de sus pecados. Esa es la idea. Sí, cada día el creyente comparte con sus colegas. Como decía, no estamos llamados a ser sacados del mundo. Compartimos con ellos, hablamos con ellos, conversamos, etcétera, etcétera. Pero no somos llamados a compartir el pecado que ellos practican. El Señor es un ejemplo, el ejemplo supremo. Se dice de él en Mateo 11 que los fariseos, los escribas, lo reconocían a él como el amigo de los publicanos, el amigo de los pecadores. Luego que tiene su encuentro con Leví, cuando es llamado, Leví era el jefe de los publicanos, Leví hace una gran cena y el Señor se sienta a la mesa con los publicanos y los pecadores. Luego que Zaqueo, también publicano, es llamado, se hace una gran cena donde se invitan a publicanos, pecadores. Pero eso no quiere decir que el Señor haya compartido sus pecados con ellos. El Señor hacía la diferencia y el Señor, en cada encuentro que vemos con publicanos, con pecadores, lo que hacía era mostrar el camino de salvación, era mostrar al hombre que su pecado ofende a Dios. Y que como su pecado ofende a Dios, necesitan de salvación. Ese era el tenor de las conversaciones del Señor cuando estaba con publicanos, con pecadores. Alguien podría decir, ah, pero es que ese era el Señor. Tenemos ejemplos de hombres que vivieron en ambientes pecaminosos, como Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia, un pueblo idólatra. ¿Pero qué dice la escritura de él? Pero Daniel se propuso, la versión moderna dice, resolvió, se propuso no contaminarse con la comida del rey. El proponerse es resolver, es una decisión de cada uno. Proponerse no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué de Samuel? Samuel, que vivió en los tiempos cuando no había rey en Israel, y dice al final del libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y primera de Samuel mismo comienza diciendo, no había revelación en esos días de parte de Dios. Le tocó vivir en un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Samuel fue fiel a su Dios. Y somos llamados hermanos, así como esos creyentes de la antigüedad que han sido colocados en medio de un mundo pecaminoso, a que no nos contaminemos con la comida del rey, a que propongamos en nuestro corazón apartarnos del mal y vivir una vida santa para Él. No es algo automático. La santificación es de día en día, confesando los pecados y apartándonos de Él. Veamos en el capítulo 39, para ver otro aspecto de la vida de José. Dice el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 21, la historia la conocemos muy bien. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Cuatro veces se menciona en este capítulo la frase Jehová estaba con José. Hay muchos hombres como Samuel, David, Salomón, Ezequías, de los cuales también se menciona que Jehová estaba con él. Y es interesante en este capítulo que parte con las dos frases de que Jehová estaba con José, y luego viene aquel episodio con la mujer de Potifar y como resultado llega a la cárcel. Y termina el capítulo con la misma frase, Jehová estaba con José. Ya sea que José estuviera con los hijos de Bila y de Zilpa, ya sea que José estuviese en una cisterna, echado ahí, preparado para ser vendido, ya sea que José haya estado en la casa de Potifar siendo el mayordomo de su casa, ya sea que estuviera en la cárcel, ya sea que estuviera en el palacio de Faraón, Jehová estaba con José. Hermanos, esa es una lección para nosotros que nos puede llenar de consuelo. ¿Estás pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, por alguna tribulación? El Señor está con nosotros. Esa es su promesa. Antes de irse, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y José pasó por pruebas, pasó por aflicciones, pasó por el menosprecio de sus hermanos. Llegó hasta la cárcel, 2 años en la cárcel. Y Jehová estaba con José. Llegó hasta lo más alto, siendo el segundo hombre en Egipto. Y Jehová estaba con él. Es fácil que el creyente diga, cuando no tiene problemas de salud, no tiene problemas de trabajo, tiene una estabilidad laboral, recursos materiales, etcétera, etcétera, una familia sana, sus hijos sanos, es fácil decir, Jehová está conmigo. Pero cuando somos echados a la cisterna como José, cuando estamos en la cárcel, hermanos, por 2 años, y vemos que Dios nos responde, ¿Jehová está con nosotros? ¿El Señor está con nosotros? El Señor estaba con José. Cuando estaba en la cárcel, Jehová estaba con él. Dice Hechos, el capítulo 7, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero, dice, pero, Dios estaba con él. Podríamos tener tribulaciones terribles, pero Dios está con nosotros. Y volviendo al capítulo 39, dice el versículo 3, esto es lo interesante. Y vio su amo. El mundo fue testigo que Dios estaba con José. Porque una cosa es que nosotros sintamos que el Señor está con nosotros, y otra cosa es que el mundo incrédulo, el mundo pagano, vea que el creyente, que sobre él, la mano de Dios está sobre él. Vio su amo, que Jehová estaba con él. Capítulo 39, versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque Jehová estaba con José. El jefe de la cárcel se dio cuenta que en José había algo diferente, que Jehová estaba con él. Y en el capítulo 41, el versículo 39, dice, 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón, un pagano, un idólatra, se da cuenta que hay algo especial en José. Se da cuenta que hay algo diferente. Y es el mismo quien reconoce y dice, ¿hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? La reflexión es, hermanos, una cosa está bien, que sintamos que cada día el Señor está con nosotros. Pero con nuestra forma de ser, por nuestra conducta, por lo que impactamos a los demás con los cuales nos desenvolvemos día a día, el resto del mundo, ¿se da cuenta que el Señor está con nosotros? ¿Ven cosas el mundo, cosas diferentes a los demás? Ya fuera en la casa de su padre, él se comportaba diferente a sus hermanos. Y su padre lo sabía y por eso le amaba. Ya sea fuera en la casa de Potifar, Potifar vio algo en él. El jefe de la cárcel también vio algo en él. Faraón vio algo en él. Y por esta razón, Dios impartió su bendición para con José. Y toda la gente que rodeó, todo el mundo con el cual se relacionó José, todos ellos vieron algo diferente. Y somos llamados, hermanos, a que el mundo vea algo diferente. No nos mezclemos con el mundo. Cada día apartémonos del pecado que nos asedia. Miremos a la cruz, donde fueron cargados nuestros pecados sobre el cuerpo del Señor. que pueda ver el mundo, que realmente hay una vida diferente y que podamos sentir también cada día que a pesar de las circunstancias que puedan rodear al creyente, el Señor siempre es fiel para con los suyos y siempre está con nosotros. Veamos un último aspecto. Siguiendo el mismo pensamiento, en el capítulo 37, donde partimos leyendo, dice los versículos que no hemos leído. Bueno, leímos la mayoría de ellos, pero veamos el versículo, de nuevo el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Aquí vemos cómo trataron los hermanos a José. Sin embargo, cuando le tocó a José enfrentarse a sus hermanos, él no respondió de la misma forma. Y aquí quiero resaltar cuál debe ser el carácter del creyente. El carácter del mundo hubiese dicho, ojo por ojo, diente por diente, va a llegar un día en que yo voy a ser señor y ahí me la van a pagar. Como dice el capítulo 45, cuando José se encuentra con sus hermanos, en el versículo 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahí se produce el reencuentro con sus hermanos. ¿Qué decide José? Él decide olvidar, decide perdonar. Aquí hay una enseñanza para nosotros, como creyentes, que tiene que ver con el carácter del creyente. José estuvo dispuesto a olvidar, estuvo dispuesto a perdonar. ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos, para olvidar, para perdonar las faltas de nuestros hermanos? Esto tiene que ver con el amor fraternal, de lo cual nos enseña Colosenses, no lo busquen, pasaje conocido, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se mencionan estas dos palabritas, soportándoos y perdonándoos. Algunos piensan que el soportar, esta palabra aquí, soportar, piensan que ya, por último, soporto a mi hermano porque ya por último es creyente, ya, lo aguanto, lo soporto. Pero esa no es la idea. La palabra soportar aquí es la palabra sufrir. Es la palabra llevar la carga. Hermanos, ¿estamos dispuestos a llevar la carga de alguna ofensa, de algún pecado, de algún hermano para con nosotros? Porque viene el soportarse, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Viene el soportar, viene el sobrellevar la carga y perdonar. De la misma forma como el Señor nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Él olvidó nuestros pecados. Él los echó nuestros pecados a lo profundo del mar. separó nuestros pecados como están separados el oriente del occidente, los echó tras sus espaldas, se olvidó de ellos, los borró. ¿Estamos dispuestos a perdonar de la misma forma? No como en la iglesia en Corinto, donde algunos llevaban sus quejas a los tribunales de justicia. Para avergonzaros, lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en el juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto que ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos con vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Estoy dispuesto yo, poniéndome yo en primer lugar, estoy dispuesto a sufrir el agravio? ¿Está dispuesto, hermano, hermana, a sufrir el agravio? ¿A que el orgullo quede reducido en nada y un espíritu de humildad y mansedumbre como el del Señor emerja de nosotros bajo la guía del Espíritu Santo? Porque eso es fruto del Espíritu Santo. De nosotros no puede salir. Es el Espíritu quien hace la obra. Pero ¿estamos dispuestos a sufrir el agravio, a soportar a los hermanos en el sentido de sobrellevar la carga? José sobrellevó la carga. Interesante, acá en el capítulo 37, no lo leímos, pero dice que a pesar de que sus hermanos, se menciona muchas veces desde el versículo 3 hasta el versículo 11, el 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Y luego Jacob envía a José, en el versículo 13, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, la obediencia del creyente a su padre. Y le envía a sus hermanos. El creyente, y aquí José está dispuesto a obedecer a su padre. Y resulta que es para saber cómo están los hermanos. Y José va, sin importarle que sus hermanos le tenían envidia, sin importarle que sus hermanos le aborrecían a muerte, él va, porque quiere obedecer a su padre. Y el amor a su padre está por sobre algún conflicto que él pueda tener para con sus hermanos. Y muchas veces, hermanos, es triste cómo creyentes se alejan de las asambleas, de las reuniones, porque tiene algún problema con un hermano. Y no colocan el amor al padre por sobre el conflicto con los hermanos. Por la obediencia al padre. Heme aquí, envíame. Ahí está José para cumplir el propósito de su padre. Y también habemos, hermanos, que no somos capaces de poder sobrellevar el agravio y las quejas, y somos quizás causa de que otros se alejen o se desanimen por el camino. Somos llamados en la vida de José a mostrar ante el mundo el carácter del creyente, carácter que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros brotar, porque como decía, de nosotros, de nuestra humanidad, no puede nacer. Y para terminar, en el capítulo 40, el versículo 14, bueno, conocemos la historia. Cuando llega a la cárcel, se encuentra con el panadero y el copero, y le revela, le da a conocer los respectivos sueños, en que el copero iba a ser restaurado ante el trono en 3 días y el panadero iba a ser muerto. Y dice el 14, acuérdate pues de mí, le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Yo veo aquí No, no nos vamos a poner a criticar tampoco, a resaltar las faltas de José, porque seguramente si hubiésemos estado ahí, también hubiésemos hecho lo mismo. Pero estamos viendo el aprendizaje de los siervos de Dios en la antigüedad. Y aquí veo que su fe flaqueó. Puso su confianza en el hombre. ¿Qué habrá pensado José en los siguientes días? ¿Dónde habrá estado su confianza? ¿Habrá estado su confianza puesta en el Señor, en Dios? ¿O la confianza estaba en que, hoy ojalá que hoy día el copero se acuerde y le diga al rey que yo estoy aquí echado injustamente? Resulta que pasan 2 años, porque dice el 41, capítulo 41, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, pasaron 2 años. Y esto tiene que ver cuando el creyente deja de mirar a su Dios y pone su confianza en las cosas de este mundo, pone su confianza en las cosas materiales. Está buscando a lo mejor un trabajo y trata por todos los medios de alcanzar ese trabajo. Oye, ya, pues hazme el favor, búscame un pituto, habla de mí con tal persona para que yo pueda. ¿Qué hubiese pasado si el copero habla delante de Faraón? ¿Hubiese salido de la cárcel? ¿Se hubiese ido a su tierra? ¿Hubiese obrado Dios la salvación que tenía preparada para su pueblo? Hermanos, todo está en las manos de Dios. Interesante el Salmo 105 que habla acerca de esto. Dice el capítulo 105, versículo 18. Está hablando acerca de José, dice el 17, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel estuvo con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿Hasta cuándo estaba considerado de que José estuviera en la cárcel con grillos? ¿Hasta que el copero hablara? ¿O hasta que Dios lo determinara? Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. ¿Quién envió el rey? En esos 2 años, ¿Dios se olvidó de José? ¿Se atrasó el dicho de Jehová? El Señor no se adelanta ni se atrasa. Todo lo tiene preparado para con los suyos. Todo está perfectamente planificado. Y él a su tiempo, en su momento, él hablará y él determinará. Lo importante es que el creyente, cuando esté en medio de la prueba, pueda poner su confianza en el Señor. Porque si tratamos de adelantar el propósito de Dios, o retrasarlo, nos vamos a salir del camino que Dios tenía determinado para cada uno de nosotros. ¿Dónde está la confianza del creyente? El mundo tiene su confianza en este mundo. Dice el Salmo 20, confían en carros, confían en caballos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Somos llamados en la vida de José a que podamos mirar a nuestro Dios. Podamos llevar una vida de testimonio delante de Él, haciendo la diferencia en este mundo, siéndoles fieles a Él. Pensando también que a pesar de cualquier circunstancia que el creyente pueda sufrir en este mundo, de aflicción, de tribulación, de prueba, de gloria, sí, si tienes gloria, si has sido bendecido, regocíjate en el Señor. Que para Él sea toda la gloria. Que nuestra vida la dediquemos a Él. Si pasamos por alguna circunstancia, Él tiene todo determinado para con sus hijos, porque Él ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.